Primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos. Primera de Samuel 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía crevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El nombre de Palestina se deriva de un pueblo conocido como los filisteos, que se ubicaron en la zona sur del territorio de Canaán, que fue conquistado, como todos vosotros sabéis, por el pueblo de Israel después de su salida de Egipto. Las 5 ciudades más importantes de los filisteos eran Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. El monte Carmelo era el límite norte del territorio filisteo respecto a sus vecinos, los israelitas. En tiempos de su esplendor militar, los filisteos amenazaron continuamente al pueblo de Israel. De acuerdo con el profeta Amós, los filisteos llegaron a Canaán de Kadfor, que es lo que hoy conocemos como la isla de Creta. Y durante el segundo milenio antes de Cristo, la cultura minoica, que es la que tenían en aquella zona, fue la que controló todo el área del mar Egeo y se extendió por todo el Mediterráneo, con sus cultos idolátricos y con todo lo que tenía que ver la cultura minoica. Los filisteos estuvieron entre los que atacaron Egipto durante el reinado de Ramsés III, y aunque no pudieron acabar con Egipto, evidentemente, sí que se les permitió un asentamiento al sur de la tierra de Canaán. Rápidamente adoptaron las formas del lenguaje cananeo y también algunas de sus prácticas religiosas, entre ellas la más conocida para nosotros, que es la que nos habla de su dios Dagón, un dios el más importante entre los filisteos. Los intereses, por tanto, del pueblo de Israel respecto a los filisteos estaban abocados a un choque continuo y permanente. La amenaza filistea fue la que condicionó la historia de Israel durante mucho tiempo, en los días de Samuel, en los días de Saúl, en los primeros años de David, y después también siguió instigándoles continuamente. Antes de que David llegase al trono, los filisteos ya habían tenido un gran descubrimiento, y es que habían hecho uso del hierro. Tenían un gran dominio sobre el hierro, lo cual les dio una superioridad importante a nivel de tecnología sobre los israelitas, especialmente en la guerra y especialmente en el cultivo de las tierras. Por lo tanto, esto les hizo despegar enormemente como potencia en su tiempo. Estas armas de los filisteos, desde luego, les capacitaron para ocupar una posición segura en todos los territorios montañosos de Judea. Y en la batalla de Afec, los israelitas fueron humillados, que es cuando los hijos de Elí murieron y cuando el arca de la alianza fue tomada por los filisteos y se la llevaron a su territorio. Aproximadamente en este tiempo, los filisteos destruyeron Silo y ocuparon los fuertes de Megido y Betzán, que pertenecían al territorio de Benjamín, con lo cual las incursiones filisteas eran importantes en todo el territorio de Israel. La amenaza filistea motivó en parte a los israelitas a tener un rey. Quería a alguien que les llevase a la guerra, quería a alguien que se enfrentase con los ejércitos enemigos. Y por esto, no solamente por la envidia y por querer parecerse a sus vecinos que tenían un rey, sino también por quien liderase nuestras tropas, Israel se sometió o quiso tener entre ellos a un rey, y es aquí cuando aparece Saúl. La historia de David y Goliat muestra que los filisteos aún tenían mucha capacidad de aterrorizar al ejército de Israel, y en algunas ocasiones les vencieron en famosas batallas, como la que se libró en el monte Gilboa, donde Saúl y su hijo Jonatán, como veremos en sucesivos sermones, murieron permitiendo a los filisteos asumir el control de un amplio territorio de Canaán, del pueblo de Israel. Sin embargo, David, que había vivido con ellos durante 7 años... cuando Saúl le quería quitar la vida, conocía con bastante precisión sus tácticas y fue capaz, cuando él obtuvo ya el dominio sobre sus ejércitos, de atacarlos con éxito y de defender las posiciones de Israel en bastantes ocasiones. De hecho, David recuperó el territorio montañoso de Israel y confinó a los filisteos en la costa para que no le pudieran hacer daño a su nación. Aunque los filisteos realmente nunca llegaron a ser una amenaza grave para Israel, es decir, nunca pensó Israel que les invadirían, como ocurrió con Nabucodonosor, y que les despojarían de sus territorios y de sus bienes, sí que estuvieron causándoles problemas a lo largo de toda su historia. Hubo luchas en la frontera. Josafat les sometió y les impuso tributo, pero bajo Joram, la ciudad limítrofe de Eliab fue reconquistada por ellos. Eran agresivos. En algunas ocasiones se alinearon, se hicieron pactos con Egipto, precisamente contra Nabucodonosor, pero contra Nabucodonosor no pudieron. Por lo tanto, tanto sus gobernantes como toda la población de una edad apta para el trabajo fueron deportados a Babilonia, casi de la misma manera en la que Judá fue deportada también a Babilonia. En ese sentido, unieron sus lazos en medio de la deportación. El nombre de Filistia o Palestina siempre se ha utilizado en las escrituras para referirse al territorio filisteo. Sin embargo, en la época del Nuevo Testamento las ciudades eran predominantemente de cultura griega. El helenismo había invadido toda la cuenca del Mediterráneo y todos estaban invadidos por la cultura griega. Los filisteos estaban preparados y habituados a las batallas contra sus vecinos. Sus ejércitos, como los de cualquier otro país, disponían de espías que intentaban averiguar las debilidades del enemigo y el entorno que rodeaba al enemigo para ver cómo podían hacerle daño. Y esto tenía un análisis a través de sus espías, tanto en actividades públicas como privadas. Evidentemente, la situación en la que se encontraba Israel no pasó desapercibida para el ejército filisteo. Israel se encuentra en una situación lamentable, patética, y esto el enemigo lo sabe perfectamente. Hasta sus oídos llegó el hecho de que el profeta de Dios no apoyaba a Saúl y que el rey era atormentado por un espíritu malo. Toda esta información les hizo renacer la esperanza de tomar venganza de las derrotas a las que habían sido sometidas sus ejércitos en batallas anteriores, y dada la situación del rey en decadencia total y la decadencia moral y en la adoración a Dios que tenía el pueblo de Israel, entendieron que era un buen momento para llevar a cabo el golpe final ante un Israel que estaba sin rumbo. Esto nos presenta una triste historia. Los enemigos del pueblo de Dios nunca duermen. El pueblo de Dios sí. Estábamos cantando el primer himno: despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. Y las advertencias de las escrituras continuamente es a que el creyente despierte de su letargo, que se mantenga velando y en oración, que se mantenga atento, vigilante. Pues resulta que el pueblo de Dios es el que más duerme de todos. Y Israel, a nivel moral y en cuanto a su adoración de Dios, estaba exactamente en este punto. Y como los enemigos del pueblo de Dios, decía, están siempre alerta para sacar ventaja de las oportunidades que se les presentan, y nunca tienen mejor ocasión que cuando ven a los dirigentes perder el rumbo, como fue el caso de Saúl, o que el pueblo se dedica a cualquier cosa menos a aquellas para las cuales deben estar ocupados, pues ¿qué es lo que hace el enemigo? Evidente, aprovechar los flancos que quedan libres para asestar el golpe mortal en cuanto te despistes. Por eso dice la Escritura que si la bocina diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si el que tenemos por rey está en otras cosas y los que tenemos por generales están a otras cosas, los soldados, imaginaos a dónde están. Un pueblo que no está alerta ante las señales de debilidad en las que puede verse inmerso, presenta un flanco frágil para el enemigo. Los filisteos siguieron una estrategia muy precisa para atacar y poner en jaque al ejército israelita. Una estrategia que nos es sumamente familiar y es la que utiliza Satanás para atacar a la iglesia. Satanás está muy atento a la situación en la que nos encontramos, como lo estuvieron los espías del ejército filisteo para saber en qué situación y cuándo tenían que asestar el golpe a Israel. Pues de la misma manera, Satanás está muy atento a la situación en la que nos encontramos. Observa cada uno de nuestros movimientos. Está atento a cada respuesta que damos ante una provocación o ante una situación sinuosa que se nos pone por delante. Está atento a cada conducta. Está atento a cada actitud. Está atento a cada dejación de responsabilidades. Observa nuestra dedicación en el servicio a Cristo. Observa nuestro crecimiento en la fe. Observa nuestro compromiso en los deberes que como creyentes hemos adquirido. Es un enemigo incansable. Siempre está observando. Y está analizando por dónde puede entrar. Su observación le hace ver con precisión dónde puede asestar el mayor golpe para hacer el mayor daño. Y lo que nos muestra también la Escritura es que el Señor permite este tipo de situaciones para despertar en nosotros un espíritu de celo y de responsabilidad delante de Él, y que esto nos lleve a corregir nuestra vida. Por lo tanto, que nadie piense que en medio de la batalla en la que estamos, algunos dicen que no estamos en medio de una batalla, o quieren creerse que es así, pero estamos en medio de una batalla. Que nadie piense que en medio de la batalla en la que estamos puede vivir como quiera, puede hacer lo que quiera, puede hacer dejación de sus responsabilidades, y luego con tan solo orar a Dios, cuando se acuerde, puede triunfar en la batalla, porque las cosas no funcionan así. Si tú no eres responsable con tus deberes para con Dios, no parece nada probable que Dios pueda bendecirte en medio de tu batalla, sino que más bien te someterá a prueba y a juicio. Si no nos mantenemos en alerta, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, manteniendo de forma prioritaria aquello que es nuestro deber, comprobaremos que el Señor no envía bendición. Y la consecuencia inmediata es que el enemigo actuará rápidamente para intoxicar, para herir e incluso matar, si le es posible, al rebaño. Es por esto que el único sacrificio que Dios demanda de su pueblo es la obediencia. Es que aquellos que dicen ser creyentes vivan de acuerdo a las normas de vida y de conducta que la Escritura reclama para los hijos de Dios. Es que cada uno de nosotros asuma su papel de responsabilidad en medio de su familia, en medio de su trabajo y, por supuesto, en medio de la iglesia, de acuerdo a las capacidades y en consonancia con el llamamiento con el que Dios nos ha llamado a todos. Pero esto requiere que algo tenemos que hacer. Precisamente, fijaos cómo Saúl había sido desechado por su falta de obediencia. Saúl fue desobediente, manifestó una pauta de conducta, con lo cual evidenció que no había sido llamado por Dios para ocupar el trono de Israel. En el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel, después de que ha desobedecido, Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Por qué el ejército israelita no es capaz de enfrentarse al ejército filisteo? Pues ya vemos de dónde vienen todos los casos. ¿Por qué el Señor no nos bendice? quizá tengamos que analizar nuestra vida y ver si estamos en sintonía con la obediencia. Porque si nuestra vida no está en sintonía con la obediencia que le debemos a Dios, no nos debemos asustar ni sorprender cuando vemos que en lo que nosotros iniciamos Dios no nos bendice. Si hay pecados graves, la adivinación y la idolatría forman el primer grupo. A ninguno de nosotros se nos ocurriría ponernos de rodillas debajo de la Virgen del Carmen. Y desde luego no se nos ocurriría ir a una pitonisa a que nos eche las cartas para adivinarnos el futuro. No se nos pasa ni por la imaginación. Pero Samuel coge esto que a nosotros nos resulta aberrante y lo aplica a una situación concreta. Y dice que aquel que se rebela y aquel que es un cabezón es como si cometiesen pecados de adivinación y de idolatría. Entonces, si yo soy cabezón en lo que quiero hacer porque lo quiero hacer porque a mí me apetece hacerlo, en contra de lo que Dios me dice, esto es un pecado gravísimo. Y si yo me rebelo contra lo que Dios me está indicando en su palabra de cómo tengo que actuar y qué es lo que tengo que hacer, es un pecado gravísimo, comparado a la idolatría y a la adivinación. Por lo tanto, no nos debemos sorprender de que el ejército de Israel esté en sus épocas, en su momento más bajo. Cuando se le presenta un ejército delante, el ejército de Israel se queda parado. Nos dice el versículo 2 que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí encontramos, en primer lugar, cómo el espíritu malo había rebajado su presión sobre Saúl, porque está dispuesto a ir con el ejército. Pero también vemos que el espíritu del Señor no volvería sobre Saúl. Los filisteos habían salido de sus ciudades para acampar en Soco. Esta zona se sitúa en la frontera con Judá. Queda como a 25 kilómetros al oeste de Jerusalén. Entre estos dos lugares hay un valle que llevaba el nombre de Ela, que quiere decir en hebreo terebinto o roble. Y según uno de los comentaristas, dice que había allí un terebinto cuya altura alcanzaba los 16,8 metros y cuya circunferencia medía 5,2 metros. Su extensión era tan grande que proyectaba su sombra en un radio de más de 22 metros. Era un árbol frondoso y enormemente grande. Pero a pesar de la belleza de este lugar, un lugar casi paradisíaco para ir a hacer camping o hacer un día de salida campestre, los filisteos habían puesto su campamento cerca de aquí, en Efestamim, que quiere decir límite de sangre. Posiblemente los frecuentes combates que habían ocurrido allí le daban este nombre, el límite de sangre. Lo que separaba a los dos ejércitos era un arroyo profundo que solamente se podía cruzar por un determinado lugar y que formaba una valla natural, una frontera natural entre los dos ejércitos, que estaba cada uno acampado en las montañas, en medio del valle, y en medio del valle este arroyo que en algunos lugares era bastante profundo. Aunque los israelitas se ponen en orden de batalla para luchar contra los filisteos, entra en escena una figura que les deja la sangre helada. Aparece un gigante de nombre Goliat, a quien se le define como un paladín, un guerrero. El que el ejército de Saúl se quedase sin aliento no es porque viesen un guerrero solamente. Es que viene determinado por las dimensiones del guerrero, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época los combates se libraban cuerpo a cuerpo. No cogías una escopeta o una ametralladora y disparabas a 200 metros de distancia. No, no. Es que tenías que enfrentarte literalmente con aquel que era tu contrincante, tu oponente, tu enemigo. Y la escritura nos detalla los datos de este enemigo, que se puso delante del ejército filisteo a provocar al ejército de Israel. Nos dice que tenía una estatura de 6 codos y un palmo, lo cual le sitúa casi en los 3 metros de altura. Y no solamente era alto, sino también fuerte. Estaba bien proporcionado. Llevaba una cota de malla que pesaba 5.000 siclos, unos 57 kilos. Que una persona sea capaz de soportar 57 kilos en medio de una batalla nos da la idea del poder y la fortaleza que este hombre tenía. La punta de hierro de su lanza que le llevaba en su mano, la punta, pesaba casi 7 kilos. Iba equipado, por lo tanto, con una armadura, tenía ceñida al cinto una espada y portaba también una jabalina. Con lo cual este hombre estaba preparado para afrontar cualquier tipo de ataque y enfrentarse a cualquier enemigo. Estaba bien equipado para la batalla. ¿Quién sería el valiente de Israel que se enfrentase a semejante guerrero? Esta es la pregunta que Goliat está lanzando. ¿Quién se va a presentar delante de mí? Hoy muchos dirían, tan espirituales ellos, nos vamos a presentar por fe. Pues preséntate por fe delante de un guerrero semejante y verás dónde acaba tu fe. En aquel tiempo, como no eran tan insensatos y sabían que la fe tiene que estar fundamentada en algo tal y como nos enseñan las Escrituras, la fe no es ciega, no actúa en el vacío y no es el colmo de la insensatez como muchos le atribuyen, el ejército de Saúl se quedó esperando y organizando cuál sería la defensa o el ataque que tendrían que llevar a cabo. Lo que muchos de estos que dicen que quieren luchar por fe, lo que quieren hacer es que les den todo hecho sin que ellos tengan que hacer nada. Esto es para muchos el ir a algún sitio por fe. No mover un dedo, porque ya esperarán tranquilamente a ser equipados y capacitados para la batalla, que es como quedarse tumbados en el sofá, creyéndose que los músculos se ejercitan y las capacidades se desarrollan de forma milagrosa sin tener que esforzarse. Sin embargo, todo lo que encontramos en las Escrituras es que Dios bendice en el contexto del conocimiento de Dios, del valor, del esfuerzo y del sacrificio. En ese contexto Dios bendice. Este guerrero, por tanto, hace exhibición de su fortaleza, esgrime sus armas, vocifera contra sus enemigos, les provoca, y los enemigos ni responden. El pueblo de Israel está mudo como un muerto. El planteamiento que Goliat les expone es bastante sencillo. Los israelitas tendrían que escoger a un hombre que pudiera pelear contra Goliat, y el resultado de ese conflicto determinaría qué ejército vencía. No había por qué enfrentar a todos los hombres. Solamente uno contra uno, el que venciese, ese sería el dueño y señor del otro ejército. En el libro de Números se nos relata lo que los espías enviados por Moisés vieron en la tierra que tenían que conquistar. Y allí se nos dice que había gigantes. En Números capítulo 13, versículo 31, estamos hablando de que Israel está en el territorio de Canaán, de donde tuvieron que expulsar a siete naciones, y hay algunas de las naciones que estaban allí que tenían gigantes. Números 13, 31. Los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Por lo tanto, tenían identificado de dónde venían estos gigantes. El mismo Josué, cuando está combatiendo en todas estas tierras, eliminando a todos sus enemigos, nos da un dato curioso. Josué capítulo 11, versículo 21. Dice el texto que en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los amaceros de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Estas tres poblaciones que Josué no eliminó son las que le van a dar problemas al pueblo de Israel en el futuro. Lo cual nos indica que al enemigo no hay que darle absolutamente nada, sino el exterminio completo. Josué, por diversas razones, no aniquiló estas tres ciudades, y de Gat, de una de las ciudades que no aniquiló, es de donde viene Goliat. Pero la figura de Goliat representa simbólicamente el enemigo de la iglesia y de los creyentes, Satanás. Su elevada estatura simboliza el gran poder de Satanás. Sus palabras de desafío hacia el pueblo de Israel nos reflejan el desprecio y la provocación que Satanás siempre está dispuesto a dar para aquellos que aman el nombre de Cristo. Sus armas terroríficas y poderosas tienen el propósito de infundir un miedo paralizador a aquellos que le observan. Sin embargo, aquellos que tienen identificado al enemigo saben perfectamente que este es el despliegue del poder de Satanás para intoxicar, para engañar, para pervertir y para desolar al creyente. Pero hay otros que no identifican al enemigo. Muchos de los que se llaman creyentes en este mundo de creyentes creen que su vida en este mundo Es como si estuvieran en el bosque persiguiendo a las mariposas y recogiendo florecillas silvestres. Y entre la ralita, pues llega Goliat y nos quita la cabecita. En la mayor parte de los casos, el problema viene por desconocimiento colosal del enemigo. Por lo tanto, si uno no tiene identificado al enemigo, difícilmente vas a prepararte para la batalla. En muchos casos, como la escritura no es la base ni el fundamento para gran parte de la cristiandad, no solo se encuentran en que no pueden identificar al enemigo, sino que están inmersos en las propias filas del enemigo. Eso sí, se llaman creyentes, pero están detrás de Goliat, frente al ejército de Israel. Por esta razón, cuando muchos vienen a la iglesia y se encuentran cara a cara con las escrituras, enfrentándose por primera vez, ellos que se llaman creyentes, con todo lo que tienen que cambiar en sus vidas para vivir de la manera que nos muestran los principios y las doctrinas bíblicas, quedan espantados. Empiezan a criticar absolutamente todo lo que se hace, lo que no se hace y lo que se podría hacer en la iglesia, y finalmente se van. El asunto de fondo es que están en el bando equivocado y no se quieren dar cuenta. En una batalla como esta, a la que estamos asistiendo todos los días, lo mejor para no tener problemas es estar en el bando de los filisteos, con Goliat a la cabeza. Es lo mejor para que nadie tenga problemas. Es dejarse llevar por el enemigo. Es lo más cómodo y no tendremos que sufrir nada. Es no querer saber más para de esta manera ignorar que se está participando con el bando contrario al que se supone que se debería estar atacando. Entonces lo mejor es cerrar los ojos, ser unos ignorantes de las escrituras y luchar al lado de Goliat, porque siempre vamos a ganar en este mundo. Otra cosa es lo que pasa después. La evidencia de todo esto que estamos diciendo la podemos ver en la forma de vida que muchos que se llaman cristianos llevan, en la dejación de sus responsabilidades que muchos que se llaman cristianos llevan, en la ausencia de buen testimonio que muchos de los que se llaman cristianos manifiestan, en el desorden que tienen en su vida y en la vida de sus hijos, que es colosal, y en la forma de pensar que tienen sobre muchos aspectos vitales de la fe y de la doctrina. Tristemente, al final de su vida se llevarán la desagradable sorpresa de encontrarse donde nunca se imaginaron, porque ellos creyeron siempre que estaban en el bando correcto, y efectivamente estaban en el bando correcto, en el de Satanás. Lo que pasa es que al final quien gana es Cristo, no Satanás, y eso no lo tuvieron en cuenta. Goliat sabía muy bien lo que les estaba diciendo a los israelitas y cómo le iban a afectar sus palabras. Fijaos que él dice: yo soy filisteo, vosotros sois los siervos de Saúl. Hay un pequeño matiz, porque vosotros sois unos siervos, yo no. Realmente les estaba despreciando. Con estas palabras eran puestos en evidencia sus principios, sus mandamientos e incluso su Dios. Porque Goliat, que sabía perfectamente cuál era el Dios al que adoraba Israel, de hecho se habían llevado el arca y sabían perfectamente cuáles eran todo lo que tenía que ver con su adoración y su Dios, les estaba despreciando por completo. Los israelitas sabían, por otra parte, que no estaban sujetándose a los mandamientos de Dios, y esto tocó sus mentes sin ningún efecto en sus corazones. Por eso nos dice el versículo 11 que, oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ahí se acabó la historia. Esto es realmente sorprendente. Hombres que van a la guerra y tienen miedo de la guerra. Van a cumplir con su deber, pero cuando el enemigo se identifica, quedan sobrecogidos de temor. Y esto es lo que le pasa a muchos creyentes. Tienen miedo de las consecuencias de servir a Cristo, y por tanto no dan un paso para cambiar ni su vida ni su conducta. Se quedan paralizados ante las cosas que tienen mal en su vida, con su familia, con sus hijos, con la iglesia, y por lo tanto En vez de combatir al enemigo y corregir aquello que está mal y someterse a Dios y a su palabra, prefieren pasarse al bando enemigo antes que combatirlo. Eso sí, el Goliat de esta gente pone: yo soy la iglesia. Y entonces están tan contentos porque les lidera el Goliat de la iglesia, que no es otro sino Satanás. Lo que se evidencia es que no tienen temor de Dios. Lo que se evidencia es que no están en buena comunión con Él, ni usan los medios de gracia, y por tanto quedan desvalidos y temerosos por completo ante el enemigo, que es lo que le ocurría a los israelitas. Cuando la Escritura nos insta diciéndonos: ¡vamos a la batalla!, muchos responden: pero si no hay enemigos, ¿de qué batalla estás hablando? Cuando la Escritura nos habla y se nos insta desde los púlpitos verdaderos diciendo: vamos a trabajar por el reino de Cristo, muchos responden: pero si lo puedo hacer cómodamente, sin que esto afecte al funcionamiento normal de mi vida y de mis prioridades, porque yo soy el primero, cuando esto no me afecte a mí, entonces trabajaré para el reino de Cristo. Otros muchos tienen la idea romántica de que el único servicio que existe en el reino de Cristo es irse a las misiones. Uy, si yo me pudiera ir a las misiones. Entonces eso es servir a Cristo, irme a las misiones. Pero claro, como me tengo que ir a las misiones a un país lejano, y eso posiblemente no ocurre en la vida, pues me quedo sin servir a Cristo. Y no caen en la cuenta de que a Cristo se le sirve primeramente en su casa, cumpliendo con los deberes que a cada uno de nosotros nos corresponde y siendo de testimonio y de ejemplo para los nuestros. En segundo lugar, se sirve al reino de Cristo de una manera especial en la iglesia, asumiendo las necesidades y atendiendo las necesidades que surgen, estando dispuestos siempre al servicio, procurando ser útiles en las cosas que se precisan, apoyando el ministerio, aportando recursos en tiempo y esfuerzo, y velando con un interés especial para que cada cosa se haga con excelencia para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Pero por mucho que esto pueda repetirse, los cristianos en general son sordos. Quieren tener todos los privilegios de una iglesia y ninguna responsabilidad. Todo cuanto haya que hacer o el ejemplo que haya de dar, ya lo dará el pastor o los cuatro que siempre están dispuestos. Pero el resto somos invitados de piedra. Y evidentemente se nos tiene que atender como invitados. Así que todos estamos al servicio de los invitados. La pregunta que nos debemos hacer es si así podemos ser útiles al reino de Cristo. Si yo entiendo que soy el invitado, ¿yo puedo ser útil al reino de Cristo pensando que soy el invitado? No podemos imaginar a ningún ejército del mundo que cuando va a la guerra, cada uno de los soldados empiece a poner excusas de lo que tiene que hacer en su casa. Tenemos que hacer algo, porque cuando somos muchos podemos hacer más cosas y la iglesia se fortalece. Se nutre en cuanto a todo lo que cada hermano aporta y por lo tanto podemos hacer más cosas. La iglesia, por tanto, es un ejército. Pero ¿qué pasaría si en un ejército convencional, cuando vamos a ir a la guerra, uno de los soldados dice: se me ha olvidado comprar el pan y además he dejado mi casa sin pan. Voy a mi casa a comprar el pan y luego, cuando tenga todo arreglado, ya veré si puedo ir a la guerra. Ahora, el sueldo, por favor, que me lo den, ¿eh? Pero ya veré si puedo ir a la guerra. Y encontramos a otro de los soldados que dice: pues yo no puedo ir a la guerra hoy porque, fíjate, tengo que pintar la escalera. Y entre que la pinto o no pinto, voy a comprar la pintura y todo esto, yo tampoco puedo ir a la guerra. Y el otro soldado nos dice: pues yo tengo un compromiso con un primo que viene de visita y, claro, hace mucho que no lo veía y voy a atender a mi primo que viene de visita. ¿Vosotros os imagináis un ejército con semejantes soldados? Pues es exactamente lo que tenemos en la iglesia. Vaya equipamiento de soldados que tenemos en la iglesia. Si algún país tuviera un ejército así, ese sería el día de su muerte. Sin embargo, esto es una realidad palpable en la iglesia. Y todavía no nos preguntamos qué ocurre y en qué estoy contribuyendo yo para que esto sea así. Todavía ni nos lo preguntamos. ¿A alguien le gustaría vivir en un país donde su ejército tuviese miedo de enfrentarse en una batalla contra el enemigo? ¿Quién va a asegurar el territorio? ¿Y quién va a mantener en línea las fronteras? Si a ninguno de nosotros nos gustaría vivir en un país así, nos deberíamos preguntar si nos gustaría vivir y pertenecer a una iglesia así, que no tenga identificado el enemigo y que no tenga delimitadas sus fronteras. Y si no me gustaría tampoco pertenecer a una iglesia así, me tengo que preguntar qué es lo que yo estoy haciendo para apoyar el ministerio, para contribuir al testimonio, para mantener la luz en medio de la oscuridad que nos envuelve, para ser de ánimo y de ayuda a los que están trabajando en medio de la iglesia, sea lo que sea que pase, que están esforzándose al máximo con su deber y además están soportando las cargas de otros que están recogiendo florecillas silvestres en vez de estar trabajando. ¿Yo qué estoy haciendo para que esa situación se mantenga? Todos nosotros los creyentes somos soldados de Jesucristo. El asunto es que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades. Porque si no, mejor que me borre de la lista de miembro de la iglesia, de soldado de Jesucristo, y me dedique al cultivo de las amapolas. Que a lo mejor tengo más intención y más interés en eso que en ser lo que se corresponde con alguien que está inmerso en la vida, en las actividades y en las necesidades de la iglesia. Criticamos mucho la cristiandad en general porque ha perdido el norte y que en vez de enfrentarse a Goliat, se une a Goliat. De manera que en vez que las iglesias sirvan a Dios en medio de su generación y establezcan las fronteras para no dejar pasar al enemigo ni en sus vidas, ni en la conducta, ni en los principios, ni en la iglesia, han permitido que las fronteras sean invadidas y que Satanás campe a sus anchas tranquilamente en medio de las vidas de todos ellos y en medio de las iglesias. Pero nosotros, que nos consideramos una iglesia establecida según los patrones bíblicos, también nos tenemos que preguntar lo que cada uno de nosotros está haciendo para que lo que es una conducta habitual en quienes se llaman cristianos y no lo son, no se manifieste también en nosotros, que estamos convencidos de que lo somos. Pero esto se tiene que ver. Esto se ve. Igual que ocurrió con Israel, que quiso un rey que les gobernase por capricho de parecerse a las naciones vecinas, muchas iglesias tienen a sus pastores por capricho, porque es agradable a sus oídos escuchar lo que les dicen. Les proponen todo tipo de bendiciones materiales para satisfacer los deseos de la carne. Les proponen todo lo que se les pueda antojar para dar oferta a sus caprichos. Otros lo que quieren es diversión y tener tiempo de esparcimiento, satisfacer así sus deseos de cotilleo y de estar en la plaza del mercado dándole vueltas a mil cosas que no son de interés para el reino de Cristo. Y allí las ovejas, o la mayoría cabras de los que hay, están ávidos de tener y de satisfacer estos deseos carnales porque quieren vivir de esta manera. Pero este es el síntoma evidente de que nadie está haciendo su trabajo y nadie está asumiendo su deber. Ese es el espíritu malo de parte de Jehová que sobreviene cuando se hacen oídos sordos a su palabra. ¿Ya no quieren oír? Pues no oirán y no oyen. Todos tienen cosas que hacer cuando se trata de asuntos que tienen que ver con el reino de Cristo. En la mayoría de estas iglesias, para el cotilleo y el divertimento, todos están dispuestos. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si nosotros también nos parecemos a ese tipo de iglesias, lo cual sería bastante nefasto. ¿Pudo Saúl liderar su ejército y enfrentarse al enemigo? No pudo. La realidad que nos muestra esta sección de la historia es que estamos delante de un ejército de cobardes. ¿Pueden estas iglesias con pastores embaucadores enfrentarse al enemigo? Imposible. No saben ni quién es el enemigo. Estas personas que se llaman cristianas se jactan de conocer las escrituras, pero en realidad solamente le tenéis que preguntar cuál es el primer mandamiento y veréis la solución que os dan. Ahora, nosotros, todo el mundo es muy malo. Vamos a analizarnos nosotros. Nosotros, como miembros de una iglesia o integrados en la iglesia, ¿cómo se nos puede calificar si no cumplimos con nuestro deber, ni en tiempo ni en forma. ¿Cómo se nos puede calificar? Y lo que estoy diciendo es una afirmación completamente en serio. No cumplimos con nuestro deber, ni en tiempo ni en forma. ¿Podríamos esperar que el ejército de Saúl venciera al enemigo? Para nada. ¿Podemos esperar que nosotros podamos vencer al enemigo y ser luz? Pues eso es una pregunta que cada uno tiene que responder. Aquí seguimos la misma pauta que la cristiandad. Exceptuando a cuatro que trabajan duro, tenemos que preguntarnos: ¿tienes como parte de la iglesia identificado al enemigo? ¿Qué ocurre en la iglesia cuando el enemigo se presenta? ¿Qué ocurrirá después de que Satanás haya trastocado los principios bíblicos y traspasado las fronteras? Porque estamos ante un tremendo peligro. Pero creemos que no estamos ante un peligro. Y esto es así por cómo actuamos. Estamos recogiendo florecillas silvestres todavía. Cuando la iglesia le permite traspasar las fronteras a su enemigo, lo primero que se evidencia es que queda muerta y sin utilidad para el reino de Cristo. Puede seguir en esa situación por muchísimos años, de la misma manera que Saúl fue rey durante muchísimos años y Dios ya lo había desestimado. Y podemos ver que Israel estaba como muerto, y así puede quedar una iglesia completamente sin vida. Le dice el Señor a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Unas duras palabras que el Señor le dice a una iglesia. Y añade: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuevamente, otra vez, la exhortación para que estemos velando. Tenemos muchos flancos que tapar y tenemos muchas cosas que hacer, pero las estamos haciendo, estamos actuando como se espera de aquellos que han conocido la verdad. Cuando el pueblo de Dios está recibiendo continuamente sus advertencias y no vive de acuerdo a su vocación y elección, hay juicios graves que se avecinan y llegan. Uno de ellos es que Dios quite el candelero de su lugar. Y por lo tanto, ya que no quisieron escuchar la palabra de Dios, Dios les va a dejar seguir sus propios caminos para que sobre ellos caiga su ira, su indignación y su juicio. Estas son cosas que nos deberían hacer temblar. ¿En qué manera estoy apoyando todo lo que tiene que ver con mi deber en la iglesia? Y por favor, no tengo tiempo, me duele el hígado, hoy me he levantado que no he dormido bien. Por favor, vamos a ser serios. ¿En qué manera estoy apoyando el ministerio de la iglesia donde Dios me ha puesto? ¿Y en qué manera estoy trabajando en hacer todo aquello que se espera, que es mi deber en el reino de Cristo? El pueblo de Israel no estaba en esta situación de cobardía por casualidad. No, se lo habían estado trabajando mucho tiempo y consiguieron ser unos cobardes. Y estaba con esa cobardía por su desobediencia. Estaba así porque no asumieron sus responsabilidades. Y en esa situación de desobediencia y de apatía contra todo lo que tenía que ver con Dios, es cuando el enemigo les atacó. El mejor momento. Las provocaciones del gigante continuaron amenazando al ejército de Israel durante 40 días. Un periodo que en la escritura es usado como un tiempo de prueba. No son 40 días literales, es un tiempo de prueba. Era una verdadera prueba aquella por la que estaba pasando Israel. Se estaba poniendo a prueba su fe. Y ya se vio la prueba por la que pasó. Se estaba poniendo a prueba su confianza. Y ya vemos la prueba. Se estaba poniendo a prueba su valor. Ya vemos el resultado. Se estaba poniendo a prueba su deber. Parece que ninguno. Se estaba poniendo a prueba su servicio al reino. Tampoco parecían ser muy útiles. Si yo hubiera pertenecido, o alguno de nosotros hubiéramos pertenecido al pueblo de Israel de aquella época, mejor hacer las maletas y salir corriendo, porque con un ejército así tenemos poco que hacer. 40 días por el periodo de prueba, 40 días pasó nuestro Señor sin comer ni beber. 40 años pasaron los israelitas en el desierto. 40 días hubo diluvio en la tierra. Tiempos de prueba, tiempos de aflicción. Tiempo para probar si la fe está en su sitio y es verdadera. Tiempos para probar si el valor está en su sitio y es auténtico. Tiempos para probar muchas cosas. Durante todos esos 40 días de provocación del gigante, solo se comprobó una cosa: la impotencia del pueblo de Israel fuera de su comunión con Dios. Porque como estaba rota, todo lo demás estaba roto. Habían sido puestos en la más absoluta evidencia. Ellos decían ser el pueblo de Dios. Decían. Resultados. Allí nadie vivía de acuerdo a su elección. Sus vidas dejaban pruebas evidentes de que eran falsos soldados, porque no estaban actuando como soldados, estaban actuando como cobardes. La situación que nos presenta la Escritura en esta sección debe hacernos pensar. Dios ha mostrado su gracia y su misericordia al llamarte a la salvación. ¿Qué se espera de aquellos que han sido receptores de su gracia? ¿Qué se espera de aquellos por quienes Cristo ha muerto para saldar su deuda con la justicia divina? ¿Qué se espera de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación? O más directamente, ¿qué podemos esperar de ti y de tu servicio al reino de Cristo? ¿Qué podemos esperar? ¿La Iglesia qué puede esperar de ti? ¿Con qué fuerzas contamos para lo que tenemos que hacer en este mundo? Con el servicio al reino de Cristo. Y en la Iglesia es a quien Dios le ha dado toda la autoridad para cumplir con ese propósito. Estamos siendo columna y baluarte de la verdad, y si lo estamos siendo, ¿en qué más estamos trabajando para que esto sea notorio a muchos? ¿En qué más estamos trabajando para que el Evangelio se divulgue? ¿En qué más estamos trabajando para fortalecer nuestra fe, nuestra comunión y nuestra confianza con Dios? ¿En qué más estamos trabajando para fortalecer la comunión los unos con los otros? ¿En qué más estamos trabajando? Porque si solamente está el pastor y cuatro más, pues ya estamos los de siempre. Pero los que van viniendo a la Iglesia tienen que ser conscientes de a quién nos ha llamado Dios, y que no me tengo que ir al África tropical para ser misionero y entonces es cuando voy a entender que trabajo para el reino de Cristo. No, lo tengo que hacer en mi familia y lo tengo que hacer en mi Iglesia. Mi Iglesia, porque es tu Iglesia, no es la mía, es la tuya. Mía también, pero es la Iglesia de todos. Y si todos contribuimos, la Iglesia crecerá, la Iglesia se fortalecerá y podremos cumplir con todas las expectativas que Dios demanda de su pueblo. Pero si cada uno tiene muchas cosas que hacer, pues llegará el día en que Dios enviará un juicio, enviará un Goliat, y adiós Iglesia. Luego nos acordaremos. Adiós Iglesia. Por lo tanto, tenemos muchas responsabilidades en las que pensar y tenemos muchas más cosas en las que actuar. Vamos a terminar en oración.